La Escuela con Nuria en DLV Radio.
Y aunque tenga celulitis, yo amo mis piernas.
Amo mis piernas.
Con ellas me muevo, bailo y voy de paseo. Yo amo mis piernas.
Mis queridas oyentes y oyentas de DLV Radio, ¿qué tal? Una semana más aquí en este verano calentísimo.
Como las de las.
Aunque haga mucha calor, hemos estado toda la semana, como siempre, buscando noticias, buscando entrevistas y buscando todo aquello que sabemos que os puede interesar. Así que sin perder más el tiempo, nos vamos ya. Esto es En la Escuela con Nuria. Yo soy Nuria, estamos en DLV Radio y empezamos.
Yo amo mis piernas.
Amo mis piernas.
Yo amo mi barriga.
Amo mi barriga.
Ella recibe la exquisita comida, en ella mis hijos tuvieron cabida. En ella 9 meses tuvieron su guarida.
Playa, a donde quiera que vaya, cuando sale el sol no falla, en las olas estoy yo, y hago escala en esta cala, agua salina y cristalina, que disfraza la amenaza, la arena sal y sol, ay, ay,
ay, ay,
ahí estaba y no la vi,
la medusa,
estaba y no la vi,
la medusa,
ahí estaba ahí,
la medusa.
Transparente, me eligió a mí entre la gente. No te acerques más, detente, con tu estela de dolor. Cuando el mar está caliente, eres tiburón valiente. Me rocé medio corriente, chamucó mi corazón. Ay, ay,
ay, ay,
ahí estaba y no la vi.
La medusa,
estaba y no la vi.
La medusa,
ahí estaba y estaba.
Esta semana en la Escuela con Nuria, pues vamos a hablar de la cosa más grande del mundo, que es el agua marina, que es el medio marino, y que es algo además que nos preocupa muchísimo, porque en un país como el nuestro, que pretende vivir del turismo, pues claro, la salud de nuestros mares pues es muy importante. Y además vamos a hablar de un personajillo que vive en el mar y que a todo el mundo le genera como rechazo, pero que es absolutamente importante para mantener el equilibrio climático, el equilibrio de la cadena alimentaria, el equilibrio al fin y al cabo de la salud del planeta. ¿Qué son las medusas? Sí, las medusas que todo el mundo huye, que todo el mundo teme y que a todo el mundo, no sé si le dan más asco las medusas que las arañas a la gente o ahí estará, ¿no? Pero que las medusas cumplen una función muy, muy importante, como decimos, para el bienestar del medio marino, que al final es el bienestar del planeta entero y de todos sus habitantes, que somos nosotros y nosotras. Para ello tenemos aquí a una compañera de Ecologistas en Acción, nuestros partners en todo lo que tiene que ver con la ecología y con el medio ambiente, que es Ana Aldarias y que es portavoz de Ecologistas en Acción, responsable de medio marino. Ana, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida a la Escuela con Nuria.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Oye, vosotros habéis lanzado una campaña ahora que se llama Medusofoa, ¿no? ¿Qué queréis? ¿En qué consiste esta campaña?
Bueno, Medusozoa hace referencia a la clase o al grupo de las medusas, ¿no? Y el objetivo principal de la campaña es, pues, quitar ese rechazo o ese miedo o ese asco que se pueda tener a las medusas. Y para mí la mejor forma de combatir ese rechazo, ese miedo a lo desconocido, es precisamente, pues, acercándonos a ellas y conociéndolas mejor.
¿Y qué se pretende explicar? O sea, ¿qué son las medusas a nuestro mar? O sea, ¿qué pasaría si no existieran las medusas en nuestras playas?
Pues las medusas, al final, como cualquier otro ser vivo, tiene su función dentro del ecosistema y en este caso particular además tiene una función de regulación. Cuando hay un desequilibrio, es un animal que se reproduce rápidamente y que puede combatir de alguna forma esos desequilibrios del ecosistema. A pesar de ser animales muy simples, pues tienen funciones muy importantes.
porque ellas están en medio de la cadena alimenticia para que todo el ecosistema marino, como tú estás diciendo, todo el resto de peces puedan existir y, entre otras cosas, también podamos comer.
Claro, en el medio marino es muy sensible todo ese equilibrio, ¿no? Las medusas estarían en el mismo nivel trófico que la mayoría de los peces que consumimos. Uh-huh. Entonces, pues, si la abundancia de medusas puede estar relacionada con muchas causas, y una de ellas, pues, la presión que hacemos sobre otras especies de peces que están en su mismo nivel trófico y que, si les quitamos competidores, pues hace que haya más afloramiento de esta especie, como que le suplen.
Uh-huh. Eso ha pasado en varios años atrás, que los medios de comunicación entonces sí se hacían eco, ¿no?, de que había como una especie de plaga de medusas, ¿no? Pero, y hablaban de lo que iba, de qué manera había de combatir las medusas sin poner precisamente el acento en la sobrepesca, que es lo que me estás explicando más o menos que está en el tema, ¿no? O sea, cuando hay una sobreexplotación de los caladeros de pesca, hay que explicar a la gente que no es solo que vamos a comer más o pescado más barato, sino que es que el sector tan importante en España como es el turismo se puede ver bien, muy bien, muy muy afectado, ¿verdad?
Pues sí, porque, por ejemplo, una de las consecuencias sería este afloramiento, esta presencia de medusa, que tanto rechazo genera en general y sobre todo pues a los turistas. Y ya no solo la sobrepesca, sino que hay muchos factores humanos que están teniendo relación con este afloramiento. Además de, como decimos, el exceso de pesca sobre el mismo nivel trófico, ¿no?, el mismo grupo de especies, tenemos la contaminación marina por vertidos, por aumento de toxicidad o incremento de materia orgánica también en la playa a consecuencia del desarrollo urbanístico y agrícola. Al final todos son nutrientes, esos fertilizantes artificiales mayoritariamente que ponemos en los suelos acaban llegando a nuestros ríos, a nuestros mares mediante la lluvia, y excede la disponibilidad de nutrientes que hay allí, y pues las medusas llegan cuando, mientras hay comida, va esta especie. Y el aumento de temperatura, que está muy relacionado con el cambio climático, que ya es conocido para todos.
Uh-huh. En general, independientemente de la campaña de Medusozoa, ahora que estamos en uh-huh. plena campaña de verano y también en plena campaña electoral, ¿cómo es la salud de las playas en España? Porque el año pasado hablamos más o menos por estas fechas, ¿no?, de las banderas negras, de siempre, cada año hacemos un repaso con lo mismo, pero ahora mismo, en medio de dos olas de calor gigantes que estamos sufriendo y tal, ¿cómo está el litoral de nuestro país en concreto, y cuáles son los puntos negros que tenemos más cerca?
Pues, por desgracia, cada vez son mayores el número de puntos negros, y muchas veces de forma persistente. Y siempre son los mismos motivos. Tenemos, a ver, consecuencias, problemas derivados del cambio climático, pero la mayoría de motivos vienen de problemas de los sistemas de depuración. Es decir, seguimos, a pesar de todas las multas que nos llegan de Europa, sin depurar bien nuestras aguas y vertiendo agua contaminada al medio marino. Y luego esa necesidad imperiosa que tenemos de estar cuanto más cerca de la playa mejor, ese desarrollo urbanístico desproporcionado que al final está provocando muchos problemas en nuestras costas, de masificación, que también pues hace que las depuradoras no funcionen bien cuando hay el triple de gente en una zona, pero luego también problemas de erosión, porque estamos muy cerca de un litoral que sabemos que se va degradando poco a poco, pues si encima eliminamos los sistemas naturales de las playas, como son las dunas, uh-huh. y ponemos paseos marítimos enormes y hotelazos, pues al final están impidiendo que el propio sistema se autorregule, que es lo que haría de forma natural.
Uh-huh. Y eso hacía, entre otras cosas, por ejemplo, un problema. Yo estoy también en la litoral, estoy en la costa, y aquí tenemos muchos problemas de que desaparece la playa. Se va, la arena, claro. Se va. Entonces la gente no entiende, que cree que es por el temporal y no, pero es porque la playa no tiene agarre, ¿no?
Claro, a ver, hay muchos factores, pero lo principal es que no conocemos el funcionamiento de la playa, o en general no se conoce el funcionamiento de una playa. La playa se piensa que es el trocito donde yo pongo la sombrilla, ¿no?, y, uh-huh. y la toalla, pero la playa es un ecosistema que engloba desde la parte sumergida hasta el sistema de dunas que tenemos detrás. Entonces, las playas se regulan solas y de por sí, de forma natural, cuando menos arena suelen tener en verano. ¿Qué pasa? Que es cuando nosotros más la queremos, la necesitamos, sobre todo por este sector turístico, ¿no? Entonces, si llega un temporal va a quitar arena, pero la arena se queda cerca de la playa, se queda generalmente en el banco que hay sumergido frente a la playa, y de forma natural la vaca va devolviendo. Pero si nosotros quitamos, por ejemplo, las dunas, que también funcionan como almacén de arena, y ponemos ahí lo que decía, el paseo marítimo, al final estamos quitándole arena o la posibilidad a la playa de guardar su arena para devolverla luego, y ya pues tendemos pues a hacer regeneraciones externas y demás.
Que además no sirven, porque todas las regeneraciones externas luego las lleva el agua también.
Claro, son, al final es arena que tú estás poniendo encima, que el viento, el oleaje, las mareas y todo van a actuar, y que si no se almacena en ninguna parte porque no tiene esos reservorios, pues las vas a acabar perdiendo en el primer temporada que pasa.
Oye, te hablaba de la campaña electoral, vosotros desde Ecologistas en Acción, ¿hay algún programa electoral que se presente que diga, mira, aquí se recogen, respecto al medio marino y respecto en general, ¿no? Aquí se recogen lo que se tiene que recoger, o se acerca, por lo menos, a lo que dice Europa, o aquí no se recoge nada? ¿Cómo estáis viendo esta...? Porque hay una cosa que está clara, que es que ni en los debates, ni en las noticias, ni en ningún lado, se está hablando de medio ambiente en esta campaña electoral. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros?
Nunca es el tema del día el medio ambiente. Entonces, a ver, hay muchos programas electorales, cada uno tendrá sus peculiaridades, obviamente algunos que nos gustan más que otros, pero nosotros hemos hecho como nuestro propio documento de medidas que proponemos. Son 23 medidas, en base al 23J, ¿no? Uh-huh. Y que os recomendamos visitar lo que lo tenemos en la web. Uh-huh. Y ya vosotros mismos contrastar esas recomendaciones, claro, con lo que encontráis en los programas electorales. Uh-huh. Y votar con conciencia. No me vale, porque muchas veces la información que vemos es muy sesgada, tanto si leo el periódico de izquierda como del de derecha, como si veo un canal de televisión u otro. Entonces, recurrir al programa electoral y buscar la información que queréis y contrastarla, porque al final eso tiene que ser verídico, ¿no? Uh-huh. Y luego lo otro está más cerca.
Luego hace falta que se cumplan los programas electorales, que es la segunda parte.
Bueno,
que
sí, soñar. Sí, pero bueno, hasta donde tenemos incidencia ahora, claro, mismo es con el voto. Exacto. Y ya luego pues seguiremos trabajando en las calles, en las alegaciones y en lo que haga falta.
Oye, Marina, para despedirnos volvemos a las medusas, porque hay mucha leyenda urbana, sí, ¿no? De qué pasa con si me pica una medusa, qué hago si veo una medusa, tal. Si vamos a bañarnos y hay medusas, ¿nuestro comportamiento correcto cuál es?
A ver, pues yo, hay veces que suena un poco duro cuando lo digo, pero su medio natural es el agua de mar, los invasores somos nosotros.
Claro.
Que vamos allí a disfrutar nuestro día de playa. Entonces, evidentemente molestan, pero nosotros tenemos alternativa de irnos un poquito más para allá, un poquito más para allá. Ella es su zona, ¿no? Entonces, lo primero que recomiendo es que no la saquemos del medio, que es que tienen su función, están ahí por un motivo. Y tú estás alterando en el momento que llega y sacas a una medusa afuera. Basta con avisar, que se ponga la bandera de alerta, ¿no? Decirlo siempre al servicio de playa y tenés cuidado con ella. En el caso de que estemos en el agua y nos pique, pues todas estas leyendas urbanas de échate orina, sí, o ponte arena, sí, o échate agua dulce, no sirven para nada. ¿Por qué? Porque las medusas, aparte de lo simples que son, tienen un sistema urticante muy complejo y muy desarrollado. Es decir, no es que te piquen, no es como una abeja que llega y te pica, por ejemplo, ¿no? Sino que lo que hacen es liberar, tienen unas células que liberan una sustancia que es urticante. Uh-huh. Entonces, esa sustancia se va a quedar en tu piel cuando te piquen, ¿no? Porque ellas reaccionan pues ante cualquier movimiento que genera un cambio de corriente, de presión, de temperatura, ¿no? Incluso de cantidad de sal. Y esa sustancia se va a quedar en tu piel, y cuando tú la expongas a un cambio de temperatura brusco, como puede ser salirte del agua, a un cambio de salinidad, de echarle agua dulce, por ejemplo, ¿no? Todo eso va a hacer que posiblemente más células reaccionen, ¿no? Y la superficie, o el dolor, o el calambre ese que sentimos sea peor. Entonces, yo recomiendo, sin ser médica, claro, que lo mejor es, si puedes y es seguro, quedarte en el mismo agua de mar un ratito, y eso va a calmar bastante el dolor. Y luego ir a los servicios de playas, que ellos saben cómo tratarlo, tienen formación para ello, pero no orinarse, ni echarse agua dulce, ni enterrarse en la arena, por favor.
Ya.
Esas cosas no. Y dejar las medusas en su sitio y tú pues...
Exacto, aquella típica imagen que vemos de los niños con el cazamariposas sacando medusas del agua,
sí,
esto no.
No, y además es que se quedan en la arena y la gente se piensa que una vez que la saca del agua ya están muertas. Las medusas aguantan días vivas ahí fuera en la arena. Y las células de que están principalmente los tentáculos, las células picantes, siguen pudiendo provocar esas descargas, ¿no? Entonces parece que es que las vamos a ayudar y las vamos a matar y ni siquiera eso, las dejas ahí.
Ana Aldaria, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Escuela con Nuria esta mañana tórrida de julio, en la que seguramente mucha gente está yendo para la playa. Esperemos que quede claro que las medusas están en su lugar, que los que no estamos en nuestro lugar somos nosotros y que forman parte de ese equilibrio y que las necesitamos.
Exacto, respeto para todo el mundo, incluido para las medusas, y muchas gracias por invitarme, Nuria.
Muchas gracias, Ana, mucha suerte.
Igualmente, chao.
Adiós.
You can't end this world alone.
El Pentágono anuncia que Ucrania ya ha recibido las bombas de racimo estadounidenses. Esas bombas de racimo que están prohibidas en todos sitios, pues esas bombas de racimo ya están en Ucrania. El Pentágono anunció este pasado jueves que las controvertidas bombas de racimo que Estados Unidos prometió a Ucrania en apoyo a su ofensiva a Rusia ya se encuentran en el país. El lugarteniente Douglas Sims, director de operaciones del Estado Mayor Conjunto, confirmó en una conferencia de prensa telefónica que esta munición ha llegado a su destino. Estados Unidos anunció el pasado 7 de julio el envío de bombas de racimo pese a las críticas de Alemania y otros países y de organizaciones como Human Rights Watch, a las que preocupa el impacto de este armamento sobre la población civil. Esas bombas se incluían en un nuevo paquete de ayuda militar valorado en 800 millones de dólares, en el que también había, entre otros, misiles para la defensa aérea, sistemas antiaéreos Stinger y munición para los sistemas antiaéreos Patriot. Todavía están en los misiles Patriot, me acuerdo yo de la Primera Guerra del Golfo. Según dijo la semana pasada el subsecretario de Defensa para las Políticas Estadounidenses, Colin Carr, las bombas de racimo sirven para asegurar el suministro de artillería en toda la coalición que apoya a Kiev. Desde Washington se justificó entonces que las bombas de racimo enviadas a Ucrania tienen una tasa de fallo inferior al 2,5. El dato es clave, ya que la razón principal por la que los opositores al uso de este armamento es que el proyectil dispersa una gran cantidad de submuniciones explosivas, que muchas de ellas no explotan y acaban enterradas en el suelo, donde pueden herir a civiles mucho después de la final de la guerra. O sea, lo que estamos hablando es, una bomba de racimo no llega y ya explota. Es como, o sea, explota, pero esparce como minas antipersona. Y se quedan ahí y las puede joder a cualquiera. Por eso están prohibidas, unas bombas prohibidas. La confirmación de que esas bombas ya están en el territorio ucraniano llega un día después de que la OTAN finalizara su cumbre en Vilna, Lituania. La OTAN no definió un calendario específico para la integración de Ucrania en la Alianza Atlántica, pero Biden y otros de los líderes del G7 afirmaron que, en una declaración, que se comprometieron a garantizar la seguridad de Ucrania a largo plazo. En el marco de ese encuentro, en el que Biden mantuvo una reunión bilateral con Zelensky, el líder estadounidense afirmó que evalúa autorizar el envío a Ucrania de misiles de largo alcance ATACMS, que cubren una distancia de 190 millas superior a los misiles franceses y a los misiles Stormtroopers ingleses. Bueno, esta gente de Ucrania y de Estados Unidos y de la OTAN y de Rusia y tal están decididos a reventar el mundo. Mientras tanto, aquí nadie dice nada y todo el mundo está con la banderita ucraniana o con lo que sea, me da igual, sin ver que realmente estamos al borde, pero nada, al canto un duro de que a alguien se le escape la mano y nos vayamos todos al carajo. Pues nada, oiga, alguien estará ganando mucho dinero en Estados Unidos mandando bombas de racimo a Ucrania, como bien nos dijo el profesor Palamiñán, la guerra es un gran negocio y aquí no parece que nadie esté dispuesto a dejar de hacer dinero. Que no lo haría, no haría una referencia a la campaña electoral. La verdad es que faltan 4 días para que termine la campaña electoral, 1 semana para que se vote, y somos un medio responsable y tenemos que hablar de la campaña electoral, aunque sea tediosa y pesada, exactamente igual que este clima que nos aflige. ¿Dónde estamos en la campaña electoral? Como siempre, depende del diario que te leas, depende de la radio que escuches, y depende de lo que haga. Lo que sí estamos, y por eso he puesto esta maravillosa canción de la Pantera Rosa, es a la busca y captura de alguna propuesta. Yo soy incapaz, de ver ninguna propuesta de nadie. Y es flipante que en una campaña electoral, en lugar de hablar o de gestión o de programas, no se esté hablando de nada más que de tweets, de tuitazos, de lemas, de chorradas, que no sé, es que de verdad, o sea, no sé por qué. O sea, ¿por qué tiene el votante que votar a alguien? No hay nadie que esté haciendo nada. Hasta Yolanda, que empezó en la Semana Fantástica del Corte Inglés, ya no está proponiendo nada. La verdad es que tampoco le están poniendo mucho el foco a Yolanda. Pero vamos, es que ya, ¿en qué hemos llegado? Bueno, todo cambió el lunes pasado. Bueno, todo cambió, no. Todo es como que se clarificó un poco. Después del lunes pasado, en el debate famoso del cara a cara, donde a Pedro Sánchez se le escaparon las cabras, claramente, y el otro aguantó sin una gran brillantez, la verdad, porque 3 o 4 momentos podía haber desmontado al otro, pero como es malo también el otro, más malo de malo en el sentido de políticamente hablando, es muy malo. Bueno, lo que pasa es que como Pedro Sánchez de repente que perdió los papeles del todo, pues eso es lo que se va a recordar del debate. Da igual lo que se diga, da igual lo que se haga, da igual todo, ¿no? Luego ha habido una serie de intoxicación informativa por parte de todos sitios, ¿no? Menos mal que hay gente que se dedica a la verificación de datos, ¿no? Y hemos podido verificar algunos datos, porque claro, uno miente, el otro miente. Al final, la verdad es que no mintió casi ninguno, ¿eh? Solo que hacían pequeñas matizaciones a determinadas cosas, ¿no? Pero bueno, el caso es que aquello da claramente marca la dinámica de la campaña. También hay que recordar a la gente que en la campaña, los que saben de esto, ya nos lo explicará el Conejo Rosa algún cuando tal, la campaña electoral mueve entre un 5 y un 7% del voto. Un 5 y un 7% del voto. Lo demás está decidido. O es gente que no va a votar o gente que va a votar ya lo que tiene decidido de antes. Por lo tanto, que parezca que la cosa va a cambiar mucho y va a dar un vuelco, no sé qué, o que va a haber un resultado de la hostia por un lado o por el otro, lo cierto es que no. No, la campaña mueve eso. Y como mueve eso, pues se están reduciendo los mítines al máximo y también por el calor, porque no fastidia. ¿Quién coño va a ir a un mítin con la que está cayendo? Si se van a derretir. Hoy está Pedro Sánchez en Barcelona, Feijóo está paseando por todos lados de manera, sobre todo ahora ocupa las portadas de determinados medios de comunicación y nada, unos están esperando, el Partido Popular ya está soñando con la idea de la mayoría absoluta a lo Juanma Moreno, mientras que el PSOE está ahí a ver qué, para que los suyos ya no bajen los brazos del todo. Esta semana también hubo un debate a 7, bastante más escuchable, que el cara a cara de los dos candidatos, pero aún así tampoco hubo ninguna propuesta, más allá de zascas, es muy pesado, la política española tiene un nivel bajo mínimo, y bueno, más allá de pegarse pullas, aunque eso sí, se las dieron con educación y a todo el mundo se le puede escuchar, lo cierto es que, bueno, pues que hay un debate y también al gobierno le salen amigos por todas partes, porque Confian, en este caso pues, concretamente, hacía alarde de ciertas cosas que el gobierno va diciendo que no, como el tema de los indultos y demás, entonces al final dicen, bueno, con amigos como tú no necesitamos enemigos. ¿Qué va a pasar esta semana, supuestamente, con el debate que supuestamente tiene que pasar a 3? Queda 4, pero que va a ser a 3, si es que va a ser, entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz y Santiago Abascal, pues no lo sé. No se sabe muy bien, porque no se sabe bien bien si al final Pedro Sánchez va a acudir, y claro, si Pedro Sánchez no acude y solo van Yolanda y Abascal, la verdad es que yo lo vería, porque tiene su gracia, pero no se sabe muy bien qué va a pasar. Esto está raruno. Y luego, por supuesto, la política del voto por correo. Yo quiero decirle a todo el mundo que los carteros cumplen con su función. No es posible hacer un pucherazo por correo, ni es posible que alguien esté manipulando el correo. Eso sí, hay un chingo de gente pidiendo el voto por correo y supongo que los carteros y las carteras se van a dejar los cuernos para que todo el mundo tenga su voto por correo. Así que un poquito de confianza en pues lo que funciona, ¿no? Ya está, los trackings están igual, exactamente igual. El PP no baja de los 150 diputados, el PSOE no sube de los 110. La cosa está en si les da para llegar a una mayoría suficiente o no. Ya se oyen varios runrunes, entre otros el de la repetición electoral. A mí eso es lo que me parecería, bueno, un insulto. Ganar a quien ganara o tuviera que conformar al gobierno, lo de la repetición electoral, entre otras cosas, vale mucha pasta y sería tomarnos a los ciudadanos por gilipollas, ¿no? Entonces, ese es el único escenario que a mí me parecería antidemocrático, el de la repetición electoral. Pero nada, pues nada, como pues esto es lo que ha pasado esta semana. Como ya bien sabéis, el domingo que viene tenemos nuestro programa especial de seguimiento de los resultados electorales desde las 8 menos 10, más o menos, y saldremos de dudas.
But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? The days can be like the night. In the summer, in the city. In the summer, in the city. Cool time, evening in the city. Dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty. Gonna look in every corner of the city. Chill out, reason like a bus stop. Running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go on, find the girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity.
Vamos a hablar de una cosa muy importante en verano, muy muy importante en verano, que es la cerveza. Y vamos a hablar de si es bueno o malo una costumbrita que tenemos algunos o algunas, sobre todo en muchos bares, que es si se tienen que congelar o no las copas y jarras de cerveza. Porque habla esta de esta chorrada, porque tiene su intríngulis. Las elevadas temperaturas en estos días hacen que tomarse una cervecita en una terraza sea la leche. Mientras no bebemos este trago en exceso, es una opción válida y refrescante según la OMS. Pero ojo con enfriar la copa y la jarra en el congelador. No se debería de hacer. ¿Por qué? Pese a que algunos bares y tabernas es una práctica habitual, en casa puede ser complicado congelar estos vasos sin que afecte al sabor de la cerveza. Esto se debe a que en el congelador doméstico guardamos pescado y otros alimentos que pueden dejar su olor en el recipiente. También puede quedar impregnado un aroma a nevera como de plástico. Pero existe otra manera de servir cerveza en un vaso frío. Esta consiste en humedecer las copas, un recurso muy utilizado en los bares y que no vale para limpiarlas
como mucha gente cree, se pasan por agua fría para que estén frescas y húmedas. De esta manera la bebida se sirve mejor. Para disfrutar al máximo de la cerveza, también es clave servirla a una temperatura adecuada. Según los grados, algunos de los químicos pueden suprimir o estimular el aroma o el sabor. Aunque la cerveza fresca es la preferida de muchos, una cerveza tibia, lo que pasa es que cualquiera se casca ahora una cerveza tibia, tiene un sabor mucho más potente. Cada variedad de cerveza tiene su temperatura ideal, pero en general, las cervezas con poca graduación deben servirse más frías que las más fuertes. Por último, se debe evitar tomarla directamente desde la botella o la lata. ¡Eh! ¡No me seáis, no me seáis! Si lo hacemos así, se pierden la mitad de los matices y aromas y sabores. Lo único que se consigue es que la cerveza ni siquiera entre en contacto con las papilas gustativas. El uso del vaso es muy importante y, según diferentes estudios científicos, la forma y el diseño de cada recipiente también influye en la experiencia cervecera. Espero que este consejo os haya servido en un día como hoy y en una semana en la que además parece que vamos a tener una ola de calor peor que la semana pasada. Así que dadle a la cerveza, no en botella, no en lata, no con el congelador de casa, pero sí con el pasándole agua fría al vaso.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho.
Pues esta semana el rata va para los ofendiditos. Ayer comentábamos una noticia horrible, horrible, que no es única, en absoluto, que era sobre el hallazgo de una niña que estaba, bueno, que era una inmigrante que quería llegar de México a Estados Unidos, pasando por el Río Grande, y que habían sido interceptadas por las mafias de narcos y las mafias de coyotes y demás. Total, que cuando la había encontrado la policía, la niña con 8 años, habían encontrado en su cuerpo ADN de 67 tíos que habían estado abusando de ella, porque así se trata a las mujeres en el mundo, porque así se trata a las mujeres más vulnerables en los contextos más vulnerables. Bueno, el caso es que, esa no era la noticia que quería comentar, el caso es que al comentar la noticia salieron un montón de tíos en redes, un montón de tíos con el not all men. Oye, todos los tíos no violan, oye, me siento ofendido, oye, no sé qué. Oye, os podéis ir al carajo. Nos importa un pito si os ofendéis o no. Lo cierto es que hay cientos y cientos y cientos y cientos de tíos violando violando mujeres todos los días en todos los burdeles por decir algo, ¿vale? Así que si os sentís ofendidos de pertenecer a ese género, lo que tenéis que hacer, a ese sexo, lo que tenéis que hacer es decírselo a vuestros congéneres, ahora sí, y decir que dan asco, que cómo se puede violar a una niña de 8 años en semejante situación. Pero bueno, es igual, es como violar a cualquier mujer. Así que para todos los ofendiditos esta semana, el rato.
Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
Pues hasta aquí hemos llegado con el programa de esta semana. Lo hemos hecho sin morir en el intento de calor ni hacernos un charquito. Como bien sabéis, toda esta semana vamos a estar con nuestra programación habitual todavía, porque aquí no se van a ir de vacaciones hasta que no pase lo que tenga que pasar. Y que el jueves tendremos nuestro programa de tracking electoral semanal, justo ya el mismo día que acaba la campaña, y desde el jueves al domingo no habrá el programa de por la mañana de la Escuela con Nuria, porque tendremos el especial elecciones por la noche con todos nuestros colaboradores, como siempre, comentando el minuto a minuto de lo que pase en las elecciones generales. Así que sin más, tened mucho cuidado esta semana. No os olvidéis de suscribiros a nuestros canales de Spotify, de iVoox, de YouTube, de compartir los contenidos. Necesitamos más compartir contenido para que podamos seguir haciendo una radio así, libre y divertida. Sin que nadie nos diga lo que tenemos que decir. Por Dios, que me da un... que se me larga. Así que nada más, nos vemos todas las semanas en las redes de DLV Radio, en Twitter, Facebook y Instagram de DLV Radio. ¡Ah! Por cierto, ya que estamos aquí, si veis que hay dos cuentas de DLV Radio, podéis seguir las dos son nuestras, tenemos un problemita de hackeo, pero ya lo tengo solucionado. En el Facebook de la escuela y en el Twitter de Nuriñez. Pasad muy buena semana.
Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.